Y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. Comenzamos.
Estamos en la puerta de la finalización de un nuevo curso escolar en el Estado español. Tras 34 años en este oficio de alto riesgo, tras 34 años de ejercicio docente, tras 8.000 alumnos y alumnas aproximadamente que han tenido la suerte o la desgracia de cruzarse en mi camino y tras 7 leyes educativas que he sufrido más que gozado, me atrevo a hacer algunas consideraciones. Como comprenderán, algunas cosas han cambiado desde que en 1989 llegué a mi primer destino docente y la administrativa que debía atender mi incorporación me mandó a la ventanilla destinada al alumnado. Otras cosas no han cambiado. No ha cambiado que los jóvenes siguen siendo jóvenes, adolescentes y en algunos casos casi niños y niñas. Dice la psicología evolutiva que los adolescentes tienen unas características especiales en medio de un viaje, de un tránsito hacia un destino incierto. Sí ha cambiado una sociedad que tampoco es muy madura y que tiene tantas dudas como la adolescencia. Es decir, no estamos precisamente para ser sus faros. No ha cambiado que siguen siendo díscolos, inesperados, cariñosos, disruptivas, ávidas de saber y con ganas de incordiar. Sí ha cambiado que, en la mayoría de los casos, les ha salido un apéndice en forma de teléfono móvil que les causa más fascinación y respuestas, también alguna adicción, que nuestras aburridas clases maestras. No ha cambiado que básicamente los centros escolares, a pesar de su carácter obligatorio, son espacios de socialización e incluso de igualdad. La mayoría de la gente no va a conocer con posterioridad ningún lugar donde compartan espacio con gente de cualquier clase social, de cualquier procedencia, con tantas diferencias individuales y tantos objetivos comunes. Se ha cambiado que, logrado el espacio de igualdad, el marco educativo siga generando frustraciones y, sobre todo, fomentando la competitividad. No ha cambiado que, en esencia, la misión del profesorado sigue siendo educar, enseñar y despertar intereses. Sí ha cambiado que el profesorado ha sido sometido por el sistema. A los más veteranos los ha absorbido la burocracia, el agotamiento, la complacencia. Los más jóvenes suelen acceder a esta profesión con una mentalidad más instrumentalizada, con menos sentido de lo común, centrados en sus especialidades y otorgándoles saber supremo a los contenidos y a las competencias digitales. No ha cambiado que siga habiendo, ahora como siempre, enormes problemas sociales. Ha cambiado que esos problemas sociales rara vez se abordan en la escuela. Y claro, si no lo hacemos en la escuela, ¿de dónde surgirán las inquietudes? ¿De dónde la rebeldía? ¿De dónde la aspiración a un mundo más humano y más feliz? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el Mundo, estamos con una persona que en este caso es ella, quien ha viajado a la península ibérica, concreto a Cataluña y en un sentido amplio los países catalanes, y viene de estos medios de comunicación. Y bueno, vamos a charlar con una persona de México, pero acá. Se llama Jaime Armendáriz Bencomo. Luego os contaremos por qué está aquí. Buenas, Jaime.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Yo encantado de compartir con ustedes.
Claro, Jaime decía que es complejo decir lo del viaje, porque se podría decir que has tenido que salir muy rápido de México para seguir vivita y coleando, más o menos.
Sí, algo así. Yo llegué a Barcelona en enero del 2023 en un programa del Ayuntamiento de Barcelona que se llama Barcelona Protege a Periodistas de México, que ahí lo coordina la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional, y lo llevan a cabo a través de una organización que se llama Taula per Mèxic, que llevan como un trabajo psicosocial para las personas que estamos en el periodismo y que nos apoyamos en este programa para salir de México temporalmente. Es un programa de acogida temporal de 6 meses. En estos 6 meses se nos da un acompañamiento psicosocial, algún trabajo de periodismo, de seminario sobre periodismo, para poder regresar con mejores herramientas para seguir trabajando en esto que tanto nos gusta ahí en México. Mi salida se da un poco de una manera preventiva ante una serie de hechos violentos que han estado ocurriendo a mi alrededor y ante una serie de condiciones de precarización laboral, y vaya, se dejaron de tener las condiciones para que yo pudiera seguir ejerciendo el periodismo. Llegó una situación de desgaste físico, emocional. Mi salud física y emocional, mi salud mental se afectó mucho en los últimos 6-7 años. Hubo asesinato de colegas muy cercanas a mí, de colegas, de personas que yo entrevistaba, de fuentes, de personas incluso que eran parte de redes de seguridad para mi equipo y para mí, para movernos en zonas de Chihuahua, del norte del país, que es de donde yo soy y donde hago periodismo. Y bueno, en este sentido yo solicité el año pasado, a raíz de un asesinato que ocurrió en la sierra de Chihuahua, yo solicité salir del país temporalmente y me acogí a este programa de enero a julio de este 2023, y ahora dentro de unas semanas estaré de vuelta en México, pues para seguir haciendo periodismo, pero ya con otras estrategias, replanteándome, repensándome también en mí como persona periodista, yo como persona también, y evitar y llevar las herramientas para evitar que en los siguientes años pueda ocurrir un desgaste similar, entendiendo que el contexto de México es violento y seguro, y lamentablemente seguro, pero va a seguir habiendo mucha violencia a mi alrededor, varios asesinatos, y bueno, hay que saber enfrentarlos con la mejor capacidad mental y física para afrontar esto.
Claro, el medio en el que tú estabas, bueno, fuiste cofundadora, ¿no? Una de las personas que lo puso en marcha, se llama Raichali, pero que seguro que lo pronunció malísimo, es súper preciosa la explicación en vuestro idioma de qué significa Raichali.
Sí, es Raichali, es naciendo en la primera I, Raichali significa palabra en Rarámuri. El Rarámuri es una lengua indígena que se habla en una parte de la sierra del estado de Chihuahua, que es de donde yo soy. El estado de Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana, está al norte del país y colinda con Estados Unidos. Aunque es uno de los territorios más grandes del país, no es el estado más poblado, y eso tiene una complejidad geográfica bastante interesante. Es un reto muy grande para cobertura mediática, cobertura periodística. Y bueno, es un terreno que ha sido un paso normal o un paso que han naturalizado, abro comillas, pero han naturalizado el crimen organizado para llegar a Estados Unidos. Entonces, por ende, pues hay mucha violencia detonada de las últimas décadas. Este medio, Raichali, tomamos este nombre que significa palabra en esta lengua de Rarámuri, porque queríamos enfocarnos en la cobertura de comunidades indígenas, porque los medios hegemónicos poco cubren las comunidades, y queríamos poder entender más a las comunidades y poder explicar sus problemáticas, pero desde una visión ya distinta a la que regularmente se les cubre. Incluso en este proceso, desde el 2018 a la fecha, hemos caído en cuenta que también hemos estado en un error, porque hemos cubierto a las comunidades desde nuestra visión mestiza, y ahora hemos entrado a algo que nosotros llamamos periodismo intercultural, que es empezar a acercar capacitaciones a las comunidades para crear comunicadoras y comunicadores de las comunidades, para que sea desde su cosmovisión como puedan explicar lo que ocurre en sus propias zonas, sobre todo los problemas de desplazamiento forzado que hay, de violencia por la tala ilegal del bosque y algunos otros problemas sociales que viven constantemente. Entonces, bueno, hemos dado como un paso distinto en el periodismo que se nos inculca desde las escuelas o desde lo que le llaman la vieja guardia, ¿no? La vieja escuela, que es el periodista solo ve, solo cuenta, pero la verdad es que hemos cambiado un poco también de filosofía y decir, pues es que no solo contamos y vemos, sino también creo que podemos incidir para que sean las mismas comunidades las que puedan explicar los problemas. Y bueno, esta es una parte de lo que cubrimos. También cubrimos movimientos sociales, problemas medioambientales, corrupción, vaya, de todo un poco. Nuestro centro de acción está en la capital del estado de Chihuahua, que está como en el centro geográfico del estado, pero tenemos medios aliados en algunas otras zonas del país. Raichali forma parte de una llamada alianza de medios de la red de periodistas de a pie, que somos cerca de 16 medios en varios estados de la República. Y bueno, así trabajamos con información de varias entidades de periodismo hiperlocal, es decir, que nos enfocamos mucho en temas locales cada medio, y eso a la vez nos da una visión muy global de lo que pasa en México. Es decir, si alguien entra al portal de Raichali o cualquiera de nuestros medios aliados, va a ver a los demás medios y va a poder ver lo que ocurre en las otras entidades del país.
Bueno, por centrar la comunicación, porque en estos poquitos minutos no veas la cantidad de cosas, para que, bueno, se bajen, sopesen, se den vuelta. Raichali, ¿cuál es la página? ¿Cómo se entra en el medio desde fuera?
Sí, se entra raichali.com, es un portal de internet, pero también nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook como Raichali, Raichali Noticias, y ahí nos encuentra. Nuestro logo es una letra R en color blanco con un fondo negro. Entonces ahí es como más identificable. Así. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento con el equipo, porque en estos momentos en los que yo pedí salir, el equipo se quedó a cargo del trabajo, el equipo sigue trabajando, entonces yo ya me reincorporaré regresando a México para seguir haciendo esto que queremos. Y bueno, hay un proceso que iniciamos con una comunidad, solo como para poner un ejemplo de lo que te hablaba ahorita. Hay una comunidad de la Sierra de Chihuahua que fue desplazada hace varios años por defender su territorio. Asesinaron a varias personas de su comunidad. Y nosotros conocimos esa historia y queríamos contarla. Pero estábamos en este proceso de cómo contar esa historia desde nuestra visión, y se nos hacía un poco injusto y queríamos que la comunidad lo pudiera contar. Entonces ha sido un trabajo por lo menos de 2 años en los que hemos estado yendo constantemente a esta comunidad o con estas personas de esta comunidad que está desplazada, ya no está en su comunidad, está en otro lugar. Y ellos nos dijeron más o menos cómo querían contar su historia y ellos querían hacerlo con un gran bordado, con tejido, con tela. Entonces nosotros como medio decidimos apoyarles con talleres de cartografía, con algunas otras cosas como material, y va a ser la comunidad quien cuente su historia. Ahorita está en este proceso de finalizar y ya la comunidad será quien cuente su desplazamiento desde su visión, y creo que de alguna forma de ahí también estamos haciendo periodismo, porque además queremos incidir, ¿no?, en la forma en cómo se comunican las personas.
Estaba pensando que de momento en general hay algo fundamental en la vida, que es de qué se come, ¿no? O sea, para tener tiempo y para poder dedicar tiempo a un espacio de comunicación, ¿cómo hacéis? ¿Tenéis gente que, no sé, que os aporta recursos, os lleva comida? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, a nosotros en lo particular, como Raichali, esta es una pregunta que ahora sí que llegamos a la parte tétrica o triste, lo digo en broma, porque hemos subsistido en estos 4, ya casi 5 años de becas y subvenciones de organizaciones que tienen que ver con libertad de expresión, que son organizaciones a nivel internacional. No accedemos a recursos de publicidad en lo local porque no existen reglas claras en México para obtener publicidad oficial desde los gobiernos y a veces ni desde las empresas, porque en cuanto entran recursos del poder político y económico de donde estamos, de nuestro lugar de acción, es muy fácil que desde esas instancias se quieran manipular la línea editorial. Entonces no queremos entrar en esta dinámica. Eso obviamente nos lleva a tener efectivamente una precarización también. Hemos subsistido con becas, con programas para hacer algún reportaje, para hacer investigaciones, y desde abril del año pasado sí tuvimos una falta de recursos y ha sido como un año bastante complicado en donde hemos tenido que acceder a otras formas de financiarnos personalmente, pagar nuestras rentas, nuestra comida, nuestra forma de vivir. Pero bueno, nos mueve mucho la pasión, nos mueve el amor por este proyecto y seguimos buscando recursos con fundaciones del exterior, en eso estamos trabajando. Y yo en lo particular, no quiero sonar como víctima ni nada, lo digo en realidad con mucha fuerza porque eso a mí me ha dado mucha fuerza, pero yo de abril a enero, de abril del 22 a enero de este año del 23, yo mantuve mi economía personal siendo un conductor Uber, y eso me ayudó mucho también a despejarme un poco de la violencia que había vivido. Aunque bueno, en un contexto de México donde hay violencia por todos lados, de repente me decían, bueno, haces periodismo, algo que es de riesgo, pero para sostenerte te metes de Uber, que también es algo de riesgo. Y yo, pues pareciera que no ha salido de ese círculo, pero en realidad es que me ha ayudado mucho porque con eso sostuve mi economía esos meses, por lo menos 10 meses. Y además me ayudó mucho para escuchar otras formas de pensar que se subían a mi vehículo, y eso me ayudó de alguna forma también a reafirmar por qué hago lo que hago y aparte entender otras visiones y a ser más empático con muchas personas, ¿no?
Claro. Todo el rato está por detrás, lo mencionas, pueblos originarios de la provincia o del territorio más grandote de un estado grande también, enorme, un territorio muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿de qué pueblos originarios estamos hablando cuando hablamos de Chihuahua?
Bueno, esto que decías, el territorio es grande. Según lo que yo he lo que he visto en cuanto a territorio, casi el estado de Chihuahua mide cerca de la mitad de todo lo que es el país, España, de toda España. Entonces hablamos de algo muy complejo, ¿no? Y en Chihuahua existen varias comunidades o varias etnias, que son el Rarámuri, el Tepehuán, son los Ndé y los Pima. Y por ahí se me escapa otro, son 6 aproximadamente. pero son comunidades que tienen bastante arraigo. La más grande es la Rarámuri, que es de donde tomamos el nombre de, del medio, y esa es como la que tiene más población en más territorio del, del estado, en la zona de la sierra, porque existen otros centros urbanos donde es más bien una comunidad mestiza.
¿Y la ciudad donde está el medio o no? ¿Cada uno está en un lugar? Y...
No, estamos en la ciudad de Chihuahua, que es en la capital del estado. Estamos a unos 400 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y nuestra ubicación geográfica nos permite de alguna forma acceder un poco más a la zona serrana, porque la zona de la sierra, la zona boscosa, también es un poco complejo llegar, no es tan fácil. En distancia o en el mapa uno lo puede ver cerca, pero en el territorio es muy complejo. Hay caminos que son de terracería y se hacen bastantes horas para llegar. Hay lugares en los que el equipo ha tenido que llegar en avioneta porque no es tan fácil llegar en vehículo. Además, hay lugares donde preferimos no andar en vehículo porque tampoco es algo muy seguro. Es más seguro a lo mejor llegar en avioneta, hacer algunas cosas y poder salir de una forma más rápida, ¿no?
Claro, una está pensando al final recursos costosos, ¿no? O sea, que tenéis que generar redes sólidas, ¿no? De solidaridad. En este caso externa, estoy pensando en periferias, estoy pensando en entre pobres, estoy pensando en grupos de este tipo, supongo, no lo sé.
Pudiera ser, es algo que yo he visto apenas cuando llegué acá a Barcelona, a la zona de Cataluña, que hay muchas organizaciones de las que pudiéramos hacer uso o pudiéramos respaldarnos también para de pronto que nos pudieran apoyar en algo. Y en Chihuahua aparte tenemos una red de personas que les gusta mucho el proyecto y que nos ayudan sobre todo a movernos en las comunidades, obviamente porque conocen más el territorio que el equipo, y eso nos ayuda a tener una movilidad más fácil. Ahora, del recurso, a veces es complicado en el contexto de México con una sociedad también que está precarizada históricamente, de repente solicitar como algunas suscripciones o algo así, es complicado. O sea, hemos obtenido recursos de personas que nos siguen, personas que quieren el proyecto, pero tampoco es tan práctico estar solicitando recursos cada rato. El año pasado hicimos una exposición en donde pusimos unas parrillas y asamos vegetales, carne y cobramos una entrada. Fueron personas que nos siguen, estuvieron ahí compartiendo con el equipo estuvo exponiendo las coberturas que habíamos hecho, platicando de lo que habíamos hecho, y de ahí obtuvimos un recurso para pagarle a dos de los chicos que están colaborando con Ray Charlie. Pero luego hacer estas actividades es también cansado porque requiere tiempo, bastante tiempo para organizarlo. Y también puede resultar cansado para las personas estar cada vez aportando estas cantidades porque pues también viven en una condición compleja.
Claro. Vas soltando así poco a poco dos personas que necesitaban recursos, tú que también tienes que comer. ¿Cuánta gente estáis en Ray Charlie?
Sí, bueno, somos 6 personas de puro corazón. Los cofundadores somos Patricia Mayorga y yo, Jaime Armendáriz. Están Raúl y Óscar Rosales y Raúl Pérez. Y aparte están otras dos personas más jóvenes, Carlos Fierro y Carla Quintana, que de ellas dos hay una peculiaridad, que tanto Carlos como Carla estudiaron periodismo, pero son personas integrantes de comunidades indígenas. Carlos es de comunidad Rarámuri y Carla es de comunidad Pima. Entonces, ellos se integraron el año pasado, ellos también tienen otros trabajos, pero se integraron porque creen en el proyecto y ellos también desde su visión nos han guiado en muchas cosas y en muchos trabajos que hemos realizado. Te pongo un ejemplo, el año antepasado Carlos ya estaba integrándose al equipo y queríamos explicar cómo habían vivido o sufrido la pandemia en las comunidades y en la Sierra de Chihuahua. Entonces él nos guió en hacer un podcast. Hicimos solo un episodio de un podcast. Lo hicimos en español o en castellano, y luego lo hicimos con una traducción en rarámuri que él mismo hizo. Él hizo la interpretación del guión y él es una de las voces que llevan a cabo este podcast. Y en este podcast de lo que hablamos, o en este episodio de este único episodio que tenemos, hablamos de cómo la autoridad, con su visión mestiza, llegó a imponer reglas en una comunidad que fue evidente que no conocían y que no habían consultado, para imponer reglas como allá en México se utilizó mucho el quédate en casa para no reunirse. Llegaron con las medidas justo entre marzo y abril del 2020, cuando en esas fechas las comunidades tienen por tradición hacer danzas y hacer rituales para cuidar la tierra y para pedir recursos a la vida, ¿no? A la madre tierra, y de repente les impidieron hacer estos rituales. Y fue muy complicado para las comunidades, porque aparte las autoridades no les explicaban por qué estaban haciendo esto, no les explicaban qué era el COVID, no les explicaban estas medidas a qué obedecían, ¿no? Y entonces siento que no han tratado a las comunidades como deben, como autoridad y como comunidades. O sea, no existe esa relación de respeto de comunidades autónomas. Y todo eso lo relatamos en este podcast, de cómo llegaron a imponer cosas sin explicar, y esto acabó trayendo un conflicto social también en algunas comunidades, ¿no? Tan es que algunas comunidades sí realizaron sus rituales porque creen en la tierra, obviamente, están pegadas a la tierra. Y yo me acuerdo que en el podcast, en el guión, lo decíamos, en México existe hay una cultura altamente religiosa o católica, y a veces se habla mucho como de las prácticas de las comunidades, se ve como si fuera algo de ignorancia, ¿no? Pero es porque no entendemos que viven la tierra y que sienten la tierra. Y entonces yo lo decía algo muy práctico, decía, bueno, ellos que hacen estos rituales es como las personas que van de rodillas a la basílica a pedirle cosas a los santos. Es igual de válido, son creencias diferentes, son fees diferentes. Entonces hay que respetar. Y entonces, ¿por qué las personas mestizas no se les prohibió? Se hicieron algunas cuestiones para no ir a las misas o a las iglesias, pero aún así seguía habiendo algunas celebraciones de la Eucaristía. Pero en cambio a las comunidades les impedían realizar sus rituales, y entonces esto lo cuestionamos en el podcast, ¿no? Entonces, este trabajo fue muy interesante porque estos dos chicos, Carlos en específico, él nos guió para realizar este podcast porque él es de la comunidad, es de una comunidad de rarámuri, y él de alguna forma nos fue aventando el guión desde antes de lo que se debía de haber contado, de lo que se tenía que contar y de lo que se esperaba, ¿no? Luego de este tipo de podcast. Y el impacto para la comunidad y para él mismo fue que esto puede darnos pie luego a contar cosas de más comunidades, para que entre las comunidades también se escuchen. Porque no solo queremos estar hablando de lo que pasa en las comunidades, sino que también entre las comunidades. Es decir, es hacer un periodismo desde las comunidades, pero también para las comunidades. Porque no es un periodismo para personas mestizas solamente, sino buscamos hacer un periodismo para las comunidades, que sea útil, vaya.
Claro, todo el rato comunidades, pueblos originarios, comunicación. ¿Hay herramientas de relación entre los pueblos originarios? En el Estado parece ser que ya me has dicho que sí, ¿no? En vuestro caso, ¿no? En Chihuahua. Pero en conjunto, en un país tan grandote, por eso Chihuahua es como el Estado español, la península ibérica. O sea, ¿cómo se dan las relaciones con
entre comunidades?
Entre comunidades, entre pueblos.
Entre comunidades hay un vínculo en algunas comunidades que están geográficamente más pegadas. Algunas comunidades tienen acceso a internet, tienen algunas redes de comunicación vía WhatsApp o alguna otra comunicación por internet, pero donde no, hay una comunicación física, es decir, de viaje, de acudir de una comunidad a otra, en donde están en constante comunicación. Hay asambleas que realizan, convocan a las asambleas, se juntan y están trabajando los problemas. Ahorita mismo en Chihuahua hay mucha lucha interesante por la tierra, por el territorio. Están defendiendo mucho con amparos, con procedimientos legales en contra de caciques, megaproyectos. inclusive en contra de personas que están en la política y que están involucradas y se han metido con recursos legales, y algunos los han ganado y algunos los están avanzando. Entonces, esto puede tener impacto en otras comunidades que están viviendo algo similar y que lo pueden empezar a ver, y que con estas redes de comunicación propia que tienen puedan difundirse entre las mismas comunidades las acciones que están haciendo para que en otras lo repliquen y logren defender la tierra.
Claro, Jaime, tú llega un momento y tienes capacidad, entre otras cosas, de decir, me bajo temporalmente, me voy a cargar las pilas, voy a resetearme, pero ¿cuánta gente puede hacer esto? No solo en vuestro estado, sino en general en México, ¿no? Porque llevamos un año entrevistando a cantidad de gente que nos habla todo el rato de mucha muerte, de no vida.
Sí, bueno, primero creo que hay que ser muy claros y reconocer que yo estoy en una situación de privilegio. Yo soy nacido de una ciudad, de una zona urbana. Mi primer escalón de privilegio fue nacer en una familia que siempre me apoyó desde niño, y eso la verdad es que es un primer escalón de privilegio enorme en un país donde la mayoría de las familias pueden ser disfuncionales, hay mucha violencia intrafamiliar. Yo afortunadamente nunca viví eso, o sea, yo tengo dos padres, mi mamá, mi papá, que siempre me han apoyado en toda mi carrera, en toda mi vida, han sido personas muy amorosas. Y eso entenderlo, ¿no? Desde un principio, porque eso ha sido un contexto muy importante. De ahí, bueno, el tener la oportunidad de estar en el periodismo, de siempre tener empleos en medios tradicionales. Yo llevo cerca de 20 años vinculado a los medios de comunicación. Yo empecé en el 2003. He pasado por radio, televisión, prensa escrita, y hasta el 2018 que cofundé este medio de comunicación junto con Patti Mayorga. Y ha sido de privilegio también porque hemos tenido el acceso a las organizaciones para que nos puedan apoyar y mantener el trabajo. Y ahora, el hecho de acceder a este tipo de programas como el que me acogí, si bien tiene que ver con una situación de un poco de emergencia y de prevención por la situación emocional que hay, también es algo que no cualquier persona puede acceder, porque es también muy limitado, este tipo de programas son muy limitados. Entonces yo me siento muy privilegiado de pronto de haber conocido a las personas indicadas para poder acceder a este programa. Pero sin duda este tipo de programas deberían de ayudar cada vez a más periodistas, porque el periodismo en México pasa por una crisis muy fuerte de precariedad laboral y de una afectación en la salud física y mental de las personas. Hay periodistas con enfermedades fuertes, que no tienen acceso al servicio de salud, con enfermedades ya mentales, o sea, hay una situación compleja, y eso se puede ir agravando si no encontramos de repente estrategias diferentes para el autocuidado, porque de pronto este tema del autocuidado hacía varios años que no se hablaba, y hace de recientes años, de 4 o 5 años para acá, se empezó a hablar más, porque hemos identificado que hay un problema y que no habíamos ejercido el autocuidado, y eso es bien importante. Una persona que se dedica al periodismo que no está bien no va a poder hacer un buen periodismo, y a veces corre unos riesgos. Y la verdad es que un periodista o una periodista asesinada no hace más periodismo. Entonces creo que hay que cuidarnos mucho. Y bueno, yo reconocer eso, ¿no? Estoy en una situación de privilegio por esta oportunidad que se me da. Otra situación que a mí me permite estar así, como tomar este tipo de pausas, es que yo no tengo familia, es decir, no tengo hija, no tengo hijo, no tengo una pareja en este momento. Entonces, en realidad yo pude salir con menos problema. Claro, tengo algunas otras cosas que resolver, porque dejé un departamento en el que vivía durante muchos años, lo tuve que dejar porque no tenía cómo pagarlo esto de tiempo fuera. Tuve que vender todas mis cosas porque no tenía dónde dejarlas. Entonces básicamente llego, cuando me preguntan, ¿y dónde vives? Pues ahorita en Barcelona. Luego regreso a México y seguramente regresaré a Chihuahua, ahí a casa de alguna amistad o de mis propios padres un tiempo, luego me acomodaré en otro lugar. Afortunadamente eso ya no me preocupa ahorita, no es una cosa que me quite ni siquiera el sueño, pero es algo interesante de tenerlo claro, ¿no?
Bueno, hasta aquí. Jaime Armendáriz Bencomo, una persona una persona que con su actividad, dar voz, canalizar voces sobre todo, pues bueno, hemos también mostrado hoy, ¿no?, en este programa. Mil gracias.
No, gracias a ti, Manoli, y por supuesto que un abrazo enorme a toda la audiencia que le sigue, y yo encantado siempre de compartir este tipo de espacios, y siempre me gusta que desde el otro lado del mundo nos escuchen con tanta empatía, me escuchen a mí con tanta empatía, y que de alguna forma traten de entender el contexto tan violento en el que se vive en México, no solo como periodista, sino como sociedad en general, y obviamente hay un agregado cuando es uno periodista o persona defensora de derechos humanos.
Ajul.
grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Almería para conocer el espacio de la resistencia de la mano de Irene. Hola Irene, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola Noé, ¿qué tal? Pues nada, gracias por invitarnos a Radio Pimienta y bueno, trataré de responder lo que esté en mi mano con respecto al espacio que construimos y que estamos construyendo cada día. Y nada, pues espero que esté muy bien.
Irene, antes de comenzar a preguntarte un poco más por el espacio, siempre me gusta pediros una pequeña introducción para aquellas personas que no conozcan, aunque ya de por sí el nombre de la resistencia es muy potente y nos trae muchas cosas. Cuéntanos, para alguien que no conozcamos el espacio, de qué se trata y qué hacéis, de dónde sale.
Bueno, pues para hacerte una síntesis muy resumida de lo que significa en esencia la resistencia, porque bueno, podría decirte pues que es una asociación autogestionada, es una asociación cultural, política y social, porque tenemos posicionamiento político, somos los miembros de la gente que participa en la resistencia no necesariamente tenemos que pertenecer al mismo movimiento político, pero sí que la resistencia como tal tiene un movimiento, una posición política y se posiciona o entiende que la vida es política y que lo personal es político e intentamos tomar partido pues eso, hacer de lo social algo político. Y luego, en esencia es un espacio donde se trata de autogestionar y de crear hogar. Es como una especie de hogar latente donde compartimos, donde nos organizamos. A nivel colectivo la gente que estamos implicada en el proyecto creemos en el espacio como tal, como un lugar de reunión y un lugar donde no hay jerarquía, donde lo que se mueve básicamente es lo horizontal, todo se decide de forma asamblearia, las cuestiones que son relativas al espacio, tanto al espacio como a las actividades que se producen ahí dentro, como el tipo todo lo que se decide de forma asamblearia, no tenemos subvenciones de ninguna clase. Sí, perdona, eso te decía, que no teníamos subvenciones de ninguna clase y que una de las cosas que permite que todo el mundo tenga el mismo nivel de implicación siempre, o sea, el mismo nivel de participación, que no haya rango, es que cualquier decisión pues se toma de forma asamblearia, ¿no? Al final, y cualquier persona que quiera entrar en el espacio pues se van haciendo asamblea abierta mensualmente y nosotros recibimos a todo el que quiere venir, a todo el que quiere participar, a todo aquel que quiere implicarse, que tenga propuestas, que se quiere encargar de alguna actividad. Y eso, y es que se decide, esa es para mí la esencia de la... Todo se debate, todo se dice, o sea, es transparente, no hay subterfugio en ese sentido. Y para mí eso es algo que caracteriza a la resistencia, ¿no? La transparencia. Y el respeto por lo horizontal y por lo circular, porque al final no reproduce el patrón capitalista en donde todo es una pirámide y todo es jerárquico, donde la base es la que sostiene todo y la cúspide de la pirámide, no hay líderes de manada, no hay al final cada uno pone su granito de arena en cuanto tiene tiempo, gana, motivación, estímulo, lo que sea. No hay exigencias para implicarte más, implicarte menos. Hay momentos en los que uno está mucho más volcado, y otros momentos de la vida en que menos, pero al final, pues bueno, la gente que creemos en el proyecto, pues sí que estamos ahí un poquito al pie del cañón, pues teniendo en cuenta que cada cual tenemos nuestra vida pero también eso, lo más importante es que como no recibimos ningún tipo de subvención y somos completamente autogestionados y la y el toda la economía que se mueve dentro es básicamente para poder sostener el local, para poder sostener el espacio, para dar vida a hay muchas líneas de trabajo hay líneas que la resistencia pues se hace, ¿no? Ahí está, bueno, hay como una parte musical, ¿no? Donde pues se permite que en el espacio vengan pues diferentes artistas musicales, locales y fuera de, y no locales también. Nosotros no cobramos entrada, no hacemos taquilla inversa, que la gente que viene al espacio ya sabe cómo funciona la taquilla inversa y cómo funciona la resistencia, o sea, algo abierto. Y bueno, pues se hacen muchas cosas, se hacen charlas, se hacen presentaciones de libros, se hacen, tenemos también como talleres, o sea, hay una línea pues que se puso en marcha este año que de feminidad, se llama el ciclo de autocoño, está la hora del vermú, que es lo que te decía de la música, hay un montón de cosas y luego pues tenemos también colaboraciones, pues diferentes organizaciones se ponen en contacto con nosotros para que apoyemos sus proyectos, ¿no? Ya esto como aparte. Pero eso es básicamente la resistencia, es un espacio donde la gente que tiene ganas de está un poco harta, un poco quemada del sistema político que tenemos, pues va buscando una especie de hogar donde no se reproducen los patrones del capital que me he puesto yo.
Irene, si una persona fuera mañana, por ejemplo, a la resistencia, ¿qué se encontraría? ¿Qué es lo que pasa por ahí en un día a día? Y bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿En qué estáis poniendo ganas y fuerzas?
Pues mira, ahora justamente estamos en un trance bastante, bastante crucial, porque justo ahora nos hemos tenido que trasladar del espacio en el que nos estábamos moviendo hasta ahora, que era un espacio que ya habíamos creado con mucha energía bonita y estaba como solidificándose el proyecto. Pues no hemos tenido que trasladar porque bueno, pues el local que teníamos pues ya no podemos seguir allí. Y la verdad es que hemos estado muy volcados el último mes en el proyecto. Hemos lanzado un crowdfunding para poder financiar de alguna manera los gastos y todo el trabajo que supone pues empezar el proyecto en un espacio distinto. Entonces, la verdad es que hemos tenido mucho éxito, ¿sabes? Porque la gente, la verdad es que se ha volcado un montón con el proyecto y hemos conseguido la financiación en súper poco tiempo. Y las energías estaban básicamente pues en hacer la mudanza, en empezar a sembrar semillas en el nuevo espacio, en empezar a hacer las nuevas programaciones para ir creando barrio, creando comunidad, que la gente sepa que nos hemos trasladado de local. Y bueno, esa es un poco la actualidad, que básicamente nos hemos tenido que mudar y nos ha consumido en cierto sentido la energía, ¿no? Y la verdad es que me preguntaba o me decía que qué pasa un día cualquiera en la resistencia. Pues un día cualquiera en la resistencia pasan muchas cosas porque hay una programación bastante variada. Ahora en verano baja un poquito porque la gente, pues incluso nosotros, ¿no? Nosotras las que estamos llevando el proyecto, pues también queremos relajarnos y descansar. Y bueno, y siempre en verano pues baja un poco la actividad. Pero un día normal en la resistencia, pues hay diferentes tramos horarios. Nosotros vamos programando cosas con contacto y con gente que ya tenemos colaboración, todos los que estamos participando, pues puede haber por la mañana un taller de cualquier cosa, de tai chi, de capoeira, de lo que sea, una presentación de un libro en otra franja horaria distinta, un taller de feminidad, una proyección de una película, una franja horaria que va dedicada a la música, a la hora del vermú, normalmente los sábados a la 1, 13-12, a las 13-12, o sea, es un lugar al que tú te puedas dirigir y depende en el momento en el que te dirijas te puedes encontrar una cosa y a las 2 o 3 horas otra cosa completamente distinta. Entonces esa es la riqueza que tenemos, que no nos casamos con nadie y no tenemos una temática ni una línea distinta. Es verdad que sí, que todo lo que se produce en la resistencia, o sea, todo lo que se gesta en la resistencia tiene un tinte, por supuesto, pues abierto, plural, humanista, pues eso, no jerárquico y anticapitalista, por supuesto, pero solamente son esas líneas, o sea, no vetamos a nadie por presentar propuestas que no son al uso, a lo mejor, o que no son las más habituales. Hemos tenido una línea, no sé, pueden pasar muchas cosas en la resistencia de un día cualquiera, desde por la mañana hasta por la noche, pues te puedes encontrar, pues no sé, 8 actividades distintas.
Bueno, viendo que tras estos cambios, aunque sean dificultosos, los estáis haciendo y los estáis haciendo con gusto, vemos claro que el proyecto, que tenéis muchas ganas de seguirlo, ¿verdad? Así que la siguiente pregunta sería para hacia ahí. ¿Cómo veis el futuro del espacio? ¿Cómo os gustaría construirlo y con qué pilares?
Bueno, pues como te decía, nuestro mayor reto ahora mismo es sembrar lo que ya teníamos construido en el local anterior, sembrarlo en el nuevo espacio, llenarlo de nuestra energía, volver a arrastrar a la gente a nuestro nuevo local, pues crear barrio, crear comunidad con la gente con la que convivimos, porque al final es una convivencia con los vecinos, con la gente del barrio y seguir funcionando desde ahí, desde crear redes y crear lazos desde abajo. Y todos los proyectos que vayan surgiendo, que se nos vayan acomodando, pues serán bien recibidos siempre y cuando los podamos asumir, porque la gente que estamos colaborando en el proyecto, pues lógicamente somos personas que creemos en esto, pero que no somos ni trabajadores ni estamos allí trabajando, ni muchísimo menos. O sea, esto es algo completamente, es algo en lo que creemos y lo hacemos por altruismo, ¿no? Porque nos gusta y porque creemos en lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, ese es nuestro mayor reto ahora, sobre todo empezar a crear de nuevo las semillas que ya teníamos sembradas y florecidas en el nuevo espacio. Bueno, hay líneas, no sé cómo definir un poco lo que te estaba diciendo, o sea, hay como pilares fijos que están intrincados ya en el propio proyecto y que siguen y que independientemente en un local o en otro, pues se van a seguir manteniendo. Pues por ejemplo, la hora del vermú, que lo lleva un compañero León, es una de las actividades que se producen, que son fijas, porque nos gusta mucho la música en vivo y creemos que hay que darle espacio a los artistas, a los músicos, a los locales y no locales también. O sea, creemos que la música en vivo es algo que enriquece el alma y, por ejemplo, pues eso siempre está, lo lleva nuestro compañero León. Luego, pues creemos que hay el ciclo de feminidad, que también estará, el ciclo de autoconocimiento, así se llama. Seguimos con esa línea, con ese proyecto para el curso que entra en el nuevo espacio, donde se trabajan pues muchas cosas relacionadas con el conocimiento y la sabiduría femenina, que lo llevo yo, bueno, iba a decir lo lleva una compañera, o sea, no, lo llevo yo, básicamente, que soy matrona. Presentaciones de libros, las charlas de anticapitalista, o sea, esas son las cosas que nosotros ya trabajamos de base como nuestros proyectos propios, ¿sabes? Actividades propias de la resistencia, cosas que nosotros gestamos, se gestan dentro y florecen dentro del espacio. Luego, pues se nos pueden ir agregando otros proyectos, pues no sé, pues la caravana, pues no sé, si de repente nos proponen pues hacer hacer una presentación de un libro o alguna charla de algún charlas de filosofía, bueno, cosas que a lo mejor no sé, como otras organizaciones que ven en nosotros como un lugar y un espacio donde poder también ellos darse visibilidad desde la parte, bueno, desde que sus propuestas encajen con las líneas de la resistencia, claro. Pero eso todo eso se sigue manteniendo, más allá del espacio físico en donde nos ubiquemos. Y todo eso lo tenemos que volver a sembrar en el nuevo local. Y pues eso pues requiere que estemos ahí volcados. Así que nada, eso es.
Maravilloso, Irene, todo lo que nos has contado, muy interesante. Gracias por compartirlo en este ratito de radio con todas las personas. Y bueno, pues nada, nos queda desde aquí, desde Radio Pimienta, pues nada, invitaros siempre que queráis a contarnos qué estáis haciendo desde ese espacio de la resistencia. Y bueno, pedirte que le des un abrazo a todas las personas que estéis ahí. Otro para ti y bueno, sobre todo animar a las personas que nos estáis escuchando a que os paséis a conocer el espacio o que os pongáis en contacto con ella. Así que pues nada, aquí cerramos la entrevista, como te decía, agradeciéndote un montón y pidiéndote que le cuentes a aquellas personas cómo podemos contactar con vosotras.
Pues nada, Noé, ya por último, pues sí, animar a todo el mundo que visite, que quiera visitar el espacio, que son bien recibidos. Si en algún momento alguien viene a Almería y no sabe en qué lugar alternativo pasar un buen rato, pues la resistencia siempre está abierta y oferta cultural bonita. Es muy fácil encontrar el programa a través de las redes. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo Instagram, el noticiero de nuestras actividades. Se puede encontrar fácilmente porque es @ la resistencia ALM, ALM, la resistencia, tal y como suena, la resistencia ALM, todo junto, ALM es de Almería, pero lo que pasa es que, claro, no nos deja terminarla. Y en Facebook, pues lo mismo, la resistencia Almería, se encuentra súper fácil. Instagram, yo creo que es la forma más rápida y más directa de encontrar el programa de actividades que tenemos previstos para. Sacamos un cartel de actividades mensuales y en ese cartel está incluido todo lo que se va a hacer durante el mes en curso. Así que nada, animo a todo el mundo que visitéis nuestro proyecto. La resistencia es un modelo que merece la pena que copiemos. En todas las ciudades debería haber una resistencia, porque es un espacio libre de jerarquía. Y necesitamos mucho ese tipo de espacios donde haya lazo y donde haya hogar y donde haya asamblea y debate y humanismo y política y también amor. Así que nada, nos mando un abrazo, ¿no? Y muchísimas gracias a Radio Pimienta por habernos dado espacio para hablar sobre el proyecto y todo el mundo bien recibido en la resistencia. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo, Irene.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana. En esta ocasión nos voy a acercar a una figura que llamativamente, cuando buscas algo de ella, se repite una y otra vez las pocas cosas que de ella se sabe, porque realmente es que se sabe muy poco de ella. Es Ángela Graupera, y la verdad es que su rastro parece perderse al finalizar la guerra civil. Sabemos por las cositas que he ido indagando por ahí, que fue enfermera catalana, Y además, una de las primeras corresponsales de guerra. Bueno, es verdad que una de las primeras fue Carmen de Burgos, pero ella lo fue en la Primera Guerra Mundial. Fijaros que España no interviene en esta Primera Guerra Mundial, pero algunos periodistas sí que van a cubrir lo que está sucediendo. Ella se va ni más ni menos que a Serbia. Este es un dato que vais a poder encontrar prácticamente por todos sitios, porque bueno, como enfermera, como periodista, escritora, le dio para escribir unas palabras, ¿no? Que dicen: el infierno descrito por Dante es glorioso paraíso comparado con este alucinante antro de pobres condenados a todos y los más atroces suplicios. Se la considera una mujer bastante peculiar e interesante, y lástima que no se conozca mucho de ella, porque además de lo que ya os acabo de decir, fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, feminista, promotora además del anarcosindicalismo, una prolífica escritora de novelas románticas, una conferenciante incansable y una defensora, por supuesto, del pacifismo y de la lucha contra el fascismo. Parece, por aquí tenemos datos de que nació en Barcelona, perdonad, en 1876, también allí fue donde murió en 1940. En una esquela aparece a algunos miembros de su familia, ¿no? Se conoce algo de ella. Parece ser que estudió enfermería en el Hospital Clinic y en 1914 los terminó. En fin, no sé, ahí por aquí muchos datos. Aquí es donde quería llegar, porque consecuencia de su estancia en la Primera Guerra Mundial, escribió El gran crimen, lo que yo he visto en la guerra. Además escribió para la revista Blanca. Ya os he dicho que ella además fue anarquista. En este libro se describe por aquí que conmueve, como prácticamente todas las crónicas que ella escribe desde Serbia en primera persona, y que no le duele confesar que al llegar a la ciudad de Nitz tenía miedo, tenía bastante miedo. Bueno, las peripecias de Ángela en la Gran Guerra parecen ser bastante importantes a tenor de las crónicas que envió. Y bueno, también viene por aquí una frase, dice: como en tiempos pretéritos se mata por fanatismo y ambición, en los frentes se destroza por conquistas económicas. Bueno, como veis, no quiero cansaros más. Es muy interesante, y si de verdad os llama la atención estudiar este tipo de mujeres, bueno, pues creo que tenéis hacia adelante una labor bastante, yo creo que es bastante interesante. A mí me ha fascinado, y bueno, gracias a la compañera que me ha dado la oportunidad de conocerla y de hablaros de ella. Hasta la próxima semana, y nada, pues como siempre, que por mi parte, que seáis muy felices.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!